Madrid Directo con Carlos Honorato.
Las 6:06 PM. Estamos ya en la última hora de Madrid Directo. Digo última hora porque a partir de las 7:15 le cedemos el testigo a nuestros compañeros de deportes, porque hoy hay Copa del Rey. Y rectifico algo que comentamos ayer, que es que se nos fue la cabeza y no son 16avos. Estamos ya en octavos de final. El partido de ida entre el Leganés y el Villarreal. Y luego más tarde, eso será a las 7, y a las 9:00 PM juega el Real Madrid en Soria, ante el Numancia. Bueno, pues está ya aquí Ainhoa González. Hola, Ainhoa, muy buenas.
Yo también voy a hacer un apunte respecto a lo que dije ayer.
¿Que quieres rectificar algo que dijiste ayer?
No, ya os dije que es que estaba la cosa difícil, muy difícil sobre todo de determinar en qué momento iba a entrar ese frente que esperábamos, que eso sí que se veía claro, que iba a alcanzarnos de cara más a la segunda mitad de la jornada, pero ¿a qué hora iba a empezar a llover? Pues parece que se adelanta.
Ya.
Parece, decía yo ayer, a lo mejor con suerte se
salvan
las cabalgatas,
a las 10.
Que cuando esté acabando la cabalgata empiece a llover, pero que se libren, pues parece que al final no. Al final el frente va a empezar a estar activo en la zona de la sierra, en la franja occidental, pues ya desde la hora de comer, mediodía, hora de comer, y se va a ir extendiendo, sobre todo a partir de las 4 de la tarde, pues de oeste a este. Nos va a ir barriendo. Pues ¿qué va a pasar? Que la parte más activa parece que en principio empezaría a las 7 de la tarde.
Ya.
Entre las 7 y las 11 de la noche, 7 de la tarde, 11 de la noche es cuando parece que ese grueso de mayor actividad del frente va a alcanzarnos. Los reyes vienen con agua.
Te encantaría equivocarte, ¿a que sí, Ainhoa?
Pues sí,
sí,
ojalá.
Pero
ojalá se hubiera retrasado. Principio pensábamos que iba a cruzarnos durante la madrugada, que como los reyes son magos, pues durante la madrugada para repartir regalos les da igual que esté lloviendo. Pero claro, los niños que van a ver la cabalgata con sus padres, pues es una pena porque va a tener que ir con el paraguas.
Hay que llevarse algo, bueno, ropa impermeable. ¿Va a hacer frío?
Y un poco más de frío.
De frío.
Sí, hoy ya ha bajado algo el termómetro. Hoy hemos tenido, de todas formas, de nuevo valores suaves. Se han quedado en 13, 14 grados. Hemos llegado a 15 en algunos puntos. Mañana bajan un poquito más. Pues tendremos máximas de 12, 13. A lo mejor perdemos un par de grados. Todavía no va a hacer excesivo frío, pero es que la mínima se va a dar al final de la jornada seguramente en bastantes puntos. Entonces, durante la tarde notaremos cómo cada vez hace más frío. La humedad, además, por el paso del frente, pues acrecentará esa
sensación. Sí, la sensación va a ser mala.
Efectivamente. Sí. Y bueno, y ya va a ser sublime a nivel frío el fin de semana.
¿Qué me dices?
Bueno, llega. A ver, es que estamos en invierno.
Ya.
Parecía que estábamos en primavera estos días por ese sol, esas temperaturas.
O sea, que el viernes por la tarde se pone a llover, viernes tarde-noche a llover, y ya, de cara al fin de semana, que contemos que va a ser
frío.
Malo.
Bueno,
frío.
Malo. Es que a lo mejor hasta vemos nieve no solo en la sierra.
Lo que están sufriendo en Nueva York, ¿no? Ahora.
Hombre, ahí ya eso son palabras mayores. No vamos a tener algo tan grave.
Sí, vamos a decir que el aeropuerto del JFK de Nueva York está cerrado. 399
vuelos. Y aquí en la comunidad, pues no sabemos si vamos a enfrentarnos a algún tipo de plan invernal. Vamos a conectar con el 112, que está Pilar Rodríguez. Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues el sábado y el domingo lo mismo, ¿tenéis más faena o qué?
Pues en principio estamos pendientes de la previsión que nos va facilitando de manera gradual la EMET. Y a día de hoy, en este momento, no tenemos previsto activar ningún nivel del plan. Ya digo que vamos actualizando la información de manera detallada y la previsión que tenemos es que posiblemente en la jornada de mañana llueva y bajen las temperaturas, pero nada excepcional que nos obligue a activar ningún nivel del plan. En todo caso, la previsión sería para el sábado y sobre todo en el área de la sierra.
Bueno, pues para todos aquellos que se vayan a mover el fin de semana por el área de la sierra, que sepan que va a haber condiciones de invierno.
Sí, va a nevar, ¿vale? Porque los frentes que esperamos que pues sigan actuando de cara al fin de semana, como baja tanto la temperatura, estamos hablando otra vez pues de que en algunos puntos como en el Puerto Nueva Cerrada, a lo mejor durante el fin de semana ni siquiera llegan a los 0 grados. Van a estar con valores fríos, por debajo de los 0 grados. Y que con esos frentes que nos van a cruzar, pues que sean en forma de nieve en la sierra. Y a ver con cuánto baja la cota de nieve, porque a lo mejor entre sábado y domingo, si baja hasta los 700 metros, vemos algún copo de nieve en zonas más bajas.
Pilar, te damos las gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Un saludo. Bueno, chao. Pues eso, que todo aquel que vaya el fin de semana y que vaya a ir por zonas que estén por encima de los 1000 metros, zona de la sierra y tal, pues que, por supuesto, en el coche que lleve cadenas, el combustible a tope, que es lo que recomendamos.
Y en el resto, pues el paraguas a partir de mañana y más abrigaditos. Yo bueno. Lo siento, os vais a mojar.
Bueno,
mañana.
Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos mojamos todos los días.
Bueno, pero es un regalo que nos traen los Reyes Magos, aunque coincida justo con la cabalgata, pero
¿cuántas
lo que decimos...
tardes has estado aquí diciendo que ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva? ¿Te han hecho caso?
Pues quieres café, toma dos tazas.
Gracias, Ainhoa.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve.
Ya... Pues sí, ya están los Reyes. Bueno, los Reyes no. En realidad lo que necesitan son sus carrozas. Y las carrozas que van a desfilar por las calles de Madrid... Están ya localizadas. Voy a conectar con el director artístico de la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Santos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues cuéntame, ¿que están ya las carrozas o no?
Bueno, están casi prácticamente listas todas. Estamos dando los últimos retoques para que estén todas en perfectas condiciones para el día 5.
Bueno. Entonces podemos decir que para los que estén por la carroza de Melchor, Gaspar o Baltasar, que para el viernes están, ¿no?
Efectivamente, estarán completamente terminadas.
Perfecto. Oye, una curiosidad que tenemos. La carroza del Ayuntamiento de Madrid, la que va a tener la gran estrella de Navidad, ¿ya está repletita de deseos o no?
Pues la verdad es que, como sabéis, hemos generado este proyecto participativo en torno a esa carroza y las cifras son muy buenas. Han participado más de 6.000 personas, han dejado sus deseos en forma de estrella. Ha sido una acción muy bonita que durante toda la Navidad y hasta hoy es el último día, personas de todas las edades han dejado sus deseos en esa carroza que abrirá la cabalgata e iluminará los deseos de todos los madrileños.
Ojalá se cumplan todos. Esto ya lo decimos a título individual. Oye, en cuanto a la carroza del Teatro Real, es la primera vez que participa, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que estamos muy ilusionados porque el Teatro Real por primera vez va a formar parte de la Cabalgata de Reyes. Sabes que este año cumplen 200 años y les parecía una buena manera de celebrarlo el participar por primera vez en la Cabalgata con una carroza maravillosa con la que van a mostrar algunas de las escenografías que tienen en los almacenes del Teatro Real con números musicales. Va a ser una carroza realmente espectacular.
Me ha dicho un pajarito que va a ser algo para dejar la boca abierta, porque 9.000 luces puede llevar esa carroza.
Efectivamente, o sea, va a ser una carroza, como te digo, muy espectacular, con todas estas escenografías, la iluminación, la participación de actores y músicos del teatro, o sea, va a ser realmente sorprendente. Queremos también mantener el secreto, porque bueno, siempre nos gusta mantener el secreto con la cabalgata y la expectación.
Lo de las luces es simplemente un dato. Oye, estoy muy preocupado porque me dicen los señores del tiempo de aquí de Telemadrid que lo mismo puede que caigan unas gotas para la cabalgata. ¿Está todo previsto?
Yo confío en que no. La verdad es que estoy pendiente de la previsión meteorológica, como te puedes imaginar,
ya.
Y el riesgo es muy leve. Yo confío en que de verdad este día tan mágico la lluvia no haga presencia.
Bueno, y si no paraguas, ¿no? Que no pasa nada.
Efectivamente, y estoy seguro de que si llueve serán simplemente unas gotas de llovizna que tampoco empañarán el espectáculo.
Bueno, pues Nacho, que te deseamos mucha suerte en esta cabalgata, que todo salga espectacular y cruzaremos los dedos para que no llueva.
Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
Onda Madrid.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Las 6:16, Madrid Directo, y me ha dicho Pablo esta mañana cuando estábamos en la redacción, Pablo Otero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Que el dinero se va a acabar.
A mí se me está acabando.
Ya, a mí. Estamos a primeros de mes,
pues
hombre.
Ya no me queda mucho.
Ya, pero es que no te referías al dinero en plan de lo que tenemos en una cuenta corriente, no.
Hablamos del efectivo.
O sea, el dinero, monedas y billetes, que va a desaparecer.
Sí, pero ¿cuándo?
Esa es la pregunta.
Vamos a hacerse la pregunta a alguien que a lo mejor nos puede ayudar a responder. Es Josep Bertran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es responsable del programa financiero de la Escuela de Negocios, EAE Business School. Josep, ¿cuándo se va a acabar esto, el dinero, tal y como lo conocemos?
A ver, tal y como lo conocemos, habría que diferenciar en este momento, entre países, por el caso de Europa. Sobre todo los países escandinavos, Noruega, Dinamarca y Suecia, Suecia y Dinamarca, y ya en muchos sitios no aceptan ya dinero en efectivo. Incluso una cosa tan sencilla como coger el tren ya no se puede pagar en efectivo. Y el Banco Central de Dinamarca, si no me equivoco, este año dejará de emitir billetes y monedas, con lo cual hay el dinero metálico y billetes que hay, pero ya no emitirá más. La tecnología existe ya disponible en este momento para que desaparezca. En el caso de España, yo creo que esto va a durar un poco más, por varios motivos. Bueno, incluso dentro de Europa, uno de los países que es más reacio a que desaparezca, que está poniendo muchas pegas, es Alemania. Alemania no es de los más interesados en que desaparezca. Tiene ventajas y tiene inconvenientes. Para parte de la administración tiene ventajas evidentes. En el momento en que desaparezca el dinero físico y todas las transacciones se hagan a través de distintas tecnologías, porque incluso la propia tarjeta de crédito como tal es otro instrumento de pago que probablemente está condenado a desaparecer, porque hay tecnologías mucho más eficientes.
O sea, ¿las tarjetas también?
Las tarjetas también, porque por ejemplo ahora incluso las propias entidades financieras de España todas ya están ofreciendo tecnología...
Sí, pagar con el móvil.
A través del móvil. Que incluso ni siquiera falta el PIN, ya se puede pagar con la huella dactilar.
Incluso un chip, ¿no? Hablan de tener un chip implantado.
Bueno, se puede incluso ya con la huella dactilar, incluso en, no sé si en Japón o en China, desde que es en China, hay algún restaurante que ya con lo, o sea, yo tengo una pantalla, pongo el menú que quiero, me lo calcula automáticamente con el iris de los ojos, ya me lo carga en la cuenta corriente. O sea, es así.
Sí, sí.
Para la administración tiene ventajas. La principal ventaja, tendrá todo un registro total de todos los cobros y pagos, con lo cual sabrá exactamente hasta el último euro que se ha gastado cada persona. Por ahí esto va a limitar mucho todo lo que son pagos en efectivo derivados de economía sumergida y actividades que escapan a la legalidad. Eso se va a limitar bastante. El fraude fiscal será mucho más complicado, porque ahora, claro, si ya lo puede pagar en negro, evidentemente quedará un registro todo.
Ya se buscarán una vuelta, Josep, ya se buscarán una vuelta para engañar.
Sí, tiene inconvenientes también, sobre todo para las personas. O sea, claro, primero, pierdes privacidad en el pago. O sea, igual yo me gasto 10 euros, nada le importa en qué lo he gastado, con lo cual quedará un registro. Habría que diferenciar también en segmentos de la población. No es lo mismo la población hasta cierta edad, 30 años, un poco más, y la población a partir de 60, 65. Porque los hábitos de utilización de las tecnologías son distintos. Solo hace falta que ver en este momento las oficinas bancarias, como tal, también están condenadas. La típica oficina tradicional está desapareciendo porque las personas jóvenes no la utilizan. O sea, hay personas que de 30 años que no van una sola vez a la oficina en todo el año, siguiendo personas mayores. Con lo cual, esas personas, por dificultad en entender la tecnología, por miedo, porque digan, bueno, claro, la gente dice, oye, yo tengo dinero en el bolsillo, yo en el móvil, ahí hay un problema. Hay una ventaja para la población, que es, por ejemplo, en España, en este momento hay un proceso de cierre de líneas bancarias acelerado, incluso me parece que, si no tengo mal calculada la cifra, alrededor de un 40-46% de municipios españoles ya no dispone de oficina bancaria, con lo cual ahí es complicado. Pues esta tecnología permitirá poder pagar y cobrar sin necesidad de que exista una oficina bancaria. Esa es una ventaja. Otro inconveniente, hay un tipo de actividades, claro, si yo voy a comprar el periódico me cuesta 1,20€, 1,30€, y el pobre del kiosco tiene que tener una tecnología para y estará más tiempo para cobrar que para vender periódicos. Y hay otro inconveniente para las personas o para los usuarios, que supongo que será así, claro, y si yo pago dinero en efectivo, pago y ya está. Si yo utilizo tarjeta o tengo tarjeta, el banco me cobra comisión. Los que suministran esta tecnología, las empresas tecnológicas que disponen de esta tecnología y las propias entidades financieras, seguro, casi seguro, porque vamos, ahí apostaría sobre seguro, que van a cobrar por esta tecnología. Así como nos cobran comisión por tarjeta de crédito, seguro que nos cobran comisión por utilizar esa tecnología, con lo cual eso va a encarecer el coste.
Seguro. Oye, yo estaba leyendo, Pablo, que hay una leyenda urbana, que había un ex banquero que tenía apellido Conde o algo así, Mario, que tenía encima como 6.000 euros en efectivo.
Pues mira tú.
Ahora mismo, pues, esto es tontería porque ya el efectivo no sirve para nada, ¿no?
Mira, acaba de salir que la UCO encontró en una de las dependencias de Ignacio González 3 billetes de 500 euros. No es mucho, pero esos billetes de 500 euros también nos han traído por aquella de la amargura, Josep.
¿Perdón?
Que decía que los billetes de 500, en definitiva, sí, también era otra manera de provocar la elusión fiscal, y de esta manera las tecnologías pues evitarían pues esas tensiones, ¿no?
Sí, este caso sobre todo en España, que era el país de la Unión Europea donde circulaban casi la mitad de billetes de 500 euros. Bueno, circulaban, estaban.
Estaban, no circulaban, estaban mucho.
No circulaban, pero sí estaban por aquí.
Bueno, la verdad es que, Josep, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros estos minutos.
Muchas gracias.
Un saludo. Pablo, ya sabes, el móvil sí, para pagar lo que quieras.
Yo, con un guiño de ojos...
ya, ¿no? Cobras, ¿no? Gracias, Pablo. Fernando Salinero, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, Salinero?
Sí, estoy diciendo buenas tardes. ¿Se oye?
Sí, ahora sí. Que digo que ¿cuánto tienes en efectivo encima?
Bueno, como tenga que contarlo todo, no entro en el programa, ¿eh?
Pues empieza a contar, porque mientras voy a hablar de una cosa de deportes, ¿eh? Empieza a contar que...
Vale, perfecto. Luego no te asustes con la cifra que te dé.
No. Pero como sé que hoy vas a liberar al niño interior que tengo dentro...
Claro, entonces hay que... Entonces en plan hucha pequeña, ¿no? De niño, ¿no?
Yo, la mía era un cerdito y bien grande, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, sí, ¿eh? No te retires de la línea, Salinero.
Vale, ahí estoy.
Bueno, José Vicente Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Espérate a ver si funciona el juguete.
Dale ahí al juguete.
Ya funciona.
Buenas tardes.
Son tan rojos que...
Esto es.
buenas tardes.
Eran azules.
Sí, sí, va cambiando la tonalidad.
Oye, qué susto ayer, ¿no?
¿Lo de Diego Costa?
Sí.
Sí, bueno, hombre, Diego Costa, pero es que es así, es parte de su show.
Pero que fue un susto.
Sí, fue un susto. Verle porque ahí, al meter, como dijo Vitolo, el pie en el ventilador, que sí, fue la pierna del jugador del rival, del Lleida, que le puso los tacos y le hizo un agujerito, un par de agujeritos.
Yo conté
Pusimos una foto.
Yo conté tres agujeritos, lo que había, ¿eh?
Sí, sí, tres. Pues claro, el hombre parecía que le había roto la rodilla, luego parece no, que es solamente un golpe. Bueno, marcó un buen gol, hizo una buena jugada. Estuvo ahí en la gresca habitual con los defensas y se espera de él que sea, pues evidentemente, el gran referente del Atlético de Madrid en ataque. Por cierto, ya hay algún seguidor de Torres que empieza a sacudirle a Simeone. ¿Por qué será?
Bueno, ya sabes, estas cosas, los torristas, es que hay de todo en la vida.
Estabais hablando de dinero, me estaba acordando de los fajos de billetes de Gil.
Hombre.
Que cualquier sitio donde iba sacaba con la goma un taco de billetes y decías, ¿cuánto habrá ahí? Siempre lo tenía en el bolsillo.
Sí, sí, sí. Tremendo. Tú has sido testigo, además, de esa época gilista.
Gloriosa.
Oye, ¿quién podrá irme la semana que viene al Metropolitano? Porque, claro, 7:30 de la tarde, con un 0-4 en la ida.
Mira, ayer teníamos aquí a dos
los vi.
De la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Sí, ahora nos ven ahí, hasta. Saludo a los compañeros de la entrada de seguridad, hola, que los veo todos los días y que bueno, ya les he dicho que nos
están viendo. Y a todo internet y a todo el mundo.
Y a todos los oyentes de Onda Madrid, por supuesto, claro, que eso no hay que olvidarlo, que yo siempre lo digo, Onda Madrid 101.3, 106 FM, que luego está el juguetito de la tele, pero esto es una radio.
Claro.
Bueno, que sí, yo ayer con estos hombres de la Peña, que estuvieron aquí haciéndonos pasar una tarde estupenda, dije... Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, a 5 euros la entrada. Porque el Lleida Atlético de Madrid ya, el partido de vuelta, si es que ya con 0-4, qué verdad.
Y hay un montón de gente para, que quiere conocer el
claro,
Metropolitano.
Es para ir a ver
el
estadio, para, sí, ir a ver el estadio, sí, para ir a verlo por dentro, que está muy bonito, parece un campo de Champions.
Sí. Lo falta amplio, la calefacción,
Sí. Sí, falta la, sí, faltan algunos detalles, pero es que eso, ¿sabes? Yo he escuchado allí en el Metropolitano, porque estuve el día del Karabakh, y hacía mucho frío, aparte fue un día de disgusto, bárbaro. Uh-huh. Y entonces empieza a comparar con el otro estadio, ¿sabes? Uh-huh. Que está en la Castellana.
Sí, uno. Sí.
Y ese tipo de detalles, por ejemplo, sí lo tiene Florentino, claro, que la verdad lo hizo muy bien y se está muy a gusto.
Perdona, ¿sabes? Y hoy el de los pajaritos, que tiene calefacción en los asientos.
También el de...
Sí, sí, Soria, el de Numancia.
Sí. Bueno, pues mira, nos va a contar Carlos Rodríguez el partido a las 9 de la noche... Vuelve Bale al once inicial, el equipo B, y yo te digo, son 2 años de Zinedine Zidane que se cumplen hoy.
Sí.
Como de repente a los de Soria le dé por hacer algo, va a haber ajetreo, ¿eh? Porque
va a haber disgusto.
Va a haber ajetreo, porque yo a Zidane el otro día que dijo feliz año nuevo como 30 veces, a vez por respuesta, le vi con un cierto mosqueo.
Pues yo le digo a los amigos madridistas una cosa, que hagan análisis... que estos 2 años de Zidane han sido muy buenos años.
Buenísimos. Y además yo creo que dejó un punto pico álgido absoluto, que fueron las 2 Supercopas.
Claro.
Ahí vimos un Real Madrid que yo hacía años que no veía jugar así.
Claro.
Es cierto que luego se ha diluido y anda ahí perdido en una... Pero bueno, esto puede dar muchas vueltas, ¿eh? Puede dar mucha... Además tiene que dar muchas vueltas, porque si no nos quedamos sin liga.
Si hace 4 meses estábamos diciendo que el Barça era un desastre, que le había dado una paliza al Madrid en la Supercopa de España.
Y juega diferente, lo que pasa es que Valverde también sabe manejar muy bien al equipo. Va a estar bonito cuando regrese ya la competición a pleno rendimiento en liga, con los fichajes que va a haber, que ya empiezan a moverse
el mogollón.
Y luego pues que la distancia es larga, pero el Barça, ¿por qué no?, puede fallar. De todas formas, Carlos, ¿cómo puede perder el Atlético con el Español de Barcelona? La ocasión, es que de verdad, ayer lo decía con los dos peñistas, estaban con un rebote diciendo, pero ¿cómo puede ser que esa ocasión se hubieran puesto ahí, ahí, ahí? Y ahora todavía siguen estando a una distancia un poquito.
Un poco la racanería táctica del señor Cholo Simeone, que tiene unas virtudes grandísimas y tiene algunos defectillos. Y uno de ellos es un poquito rácano tácticamente, a veces.
Sí. Pero ya con lo que tiene la plantilla no va a poder estar tan atrás. Por cierto, déjame agradecer a Lola Romero, del Atlético de Madrid Féminas, que ha enviado, como suele ser tradición, un roscón. Y al precio que están... Lola, gracias.
Vamos a ver, Delfa, que has hecho propósito de la enmienda este año,
pero es que es imposible.
Que te cuesta mucho bajar
la
peso.
La alimentación, no, yo estaba ya con un peso idóneo. El problema es que en Navidades es imposible. Mira, el sábado, en la previa del Atlético Getafe, vamos a tener a una nutricionista para decirnos qué se hace el día después.
Sí, sí.
O sea, ¿qué hacemos con todos los mantecados, mazapanes, roscones y demás, que ya deberíamos de dejar de comer?
Sí, ya hay que dejar de comer definitivamente. Oye, a las siete menos cuarto, en un cuarto de hora empezáis. A las 7 empieza el Leganés contra
Leganés
Villarreal.
Sí, un partidazo. 3-1 ganó el equipo pepinero en Liga, pero bueno, el Villarreal, que ha perdido a Bacambú, lo han vendido a China, 40 millones de euros.
Lo ha vendido.
Y bueno, anda ahí que si va a fichar a Sandro, que bueno, un equipo también importante, y va a ser un partido bonito. Va a contar
amarillo.
Carlos Sánchez Blas.
Vais a tener unas horitas aquí, porque luego se pega inmediatamente con el Numancia Real Madrid.
Hasta las 11. Pero bueno, no pasa nada, porque mira, te digo yo que es un mes de enero. Tengo aquí ya el calendario. Es un mes de enero. ¿Qué tantos partidos? Todos los benditos días de todo, que mira, gracias a Dios.
Vais a tener trabajito. Gracias, claro. Delfa, que a menos cuarto te dejo ya todo esto limpio, ¿eh?
Muy bien, perdón, me pongo a hablar, ya sabes.
Ya, sí, vale. Tú eres de la vieja escuela.
Hasta luego.
Venga, Fernando Salinero, mi amigo, que está por ahí.
¿Qué pasa?
Tenemos
Carlos,
tú y yo...
el cuarto rey mago.
El cuarto, sí, está Melchor, Gaspar, Baltasar
y
Honorato. Y Honorato. Sí, Honorato es uno que... Oye, ¿qué me cuentas a esto de las 6:30? ¿Qué me cuentas de estas 7 acciones para liberar al niño interior? Para alimentar la ilusión y hasta la ingenuidad. Esto, bueno, hay que explicarlo, ¿eh?
No te veo muy convencido.
Hombre, hay que explicarlo.
Bueno, vamos a ver.
Cuéntame.
Suele ser un tópico el hecho de que se repite, y además con esto de las redes sociales más, el hecho de que nunca tenemos que perder a nuestro niño interior, ¿no? Uh-huh. Esa parte de nosotros que nos recuerda la infancia y que parece que retiene algunos de los valores mejores para la vida, ¿no?
Sí.
Aunque luego, a la vez, normalmente nos quejamos pues que la rutina, que el habernos hecho mayores, que las nóminas, que tener que pagar hipotecas, que el haber cambiado de gusto y tal, lo hacen muy difícil, ¿no? En general, ¿tú conoces a mucha gente que esté por ahí rescatando a su niño interior?
Hombre, yo estaba pensando que yo lo hago prácticamente, si no a diario, día sí, día no.
Sí, ¿qué haces, por ejemplo, de manera concreta?
Pues
no. ¿Y consciente?
Consciente.
Sí, sí, porque lo que no se hace consciente es muchísimo menos eficaz, ¿sabes? O sea, es como las dietas, dice, voy a ver si como mejor, ¿no? No es lo mismo decir eso que decir, ahora voy a comer esto, esto y esto, porque lo he decidido. Es decir, el lo he decidido, eso transforma tu conducta y le aporta muchísimo más energía a cualquier decisión.
Pues mira, yo pensándolo, lo del niño interior lo tengo más en que soy igual de curioso que cuando tenía 6 años. Y me enfrento a las cosas nuevas pues como cuando tenía 6 años, con esa curiosidad. Me dejo llevar.
Ah, pues está bien, porque además los niños tienen una capacidad extraordinaria en ese sentido, que es que se cuestionan menos los límites. Por eso creen en los Reyes Magos, creen en Peter Pan, y a lo mejor no van desencaminados.
Creemos todo.
Entonces, creemos todo. Bueno, no todo el mundo lo cree, porque hay veces que nos han dicho que no, que ya no existen, que es todo un montaje.
Pues existen, existen,
No, no, yo también lo creo, Yo creo que hay algo ahí que cuando uno acude, lo llames como lo llames, la forma a través de la que lo llames, pues sí tiene una cierta capacidad mágica, O sea que, sí, sí, yo sí lo creo, Lo creo de verdad, lo creo de corazón.
Bueno, entonces,
bueno, pues vamos a darle a nuestros oyentes 7 actividades.
Tengo papel aquí y apunto.
Que pueden hacer, pues no, hombre, si las hace las 7 ya es la leche, pero, bueno, pero con que hagan algunas de las 7, pues estaría bien.
Primera.
Bueno, vamos a ver. Empezamos por la primera.
Sí.
Vamos a ver. Es volver a hacer algo que hacíamos cuando éramos niños y que ya no hagamos. Imagínate. ¿Cuánto tiempo hace, o cuánto tiempo hace que lo hago yo, un avión de papel y tirarlo? ¿Sabes qué es una, digo, un avión de papel, como saltar en los charcos, como hacer una maqueta, hacer alguna actividad como que representara una fuente de ilusión cuando éramos niños? Joder, ¿te acuerdas cuando hacíamos los aviones estos de papel en clase y los tirábamos? Que
yo tenía un truco muy bueno. Tenía un truco muy bueno para que volasen más. Les ponía ahí en la, le hacía las alas de dobladas 2 veces y volaba un poco más.
Claro, pero ¿y te acuerdas la ilusión que hacía solo ver que volaba? O sea, algo tan sencillo. O sea, se mantenía en el aire y nosotros estábamos viendo y decíamos, ah, oh, fíjate y tal. Es esa ilusión que en parte lo que estabas diciendo tú antes, que es retener, hace que volvamos a, digamos, acercarnos a lo cotidiano mágico, ¿no? Es decir, cualquier cosa de estas, lo que te he dicho, pues a lo mejor, imagínate, ¿te acuerdas cuando aprendiste a subir las escaleras de 2 en 2 o de 3 en 3?
Me acuerdo cuando aprendí a subirlas y cuando las bajaba también de 2 en 2 y de 3 en 3.
Claro.
Y me pegaba un piñazo.
No, pero que fue un momento concreto en que uno dice, las bajo, y se lo decíamos a lo mejor a nuestros padres, las bajo de 2 en 2, ¿sabes?
Sí, sí, o la primera vez que te tiraste desde el trampolín de una piscina, o
claro,
en fin, ese tipo de sensaciones.
De niños, hacer alguna cosa de esas y quedarse ahí, no hacerla por hacerla, sino como invitarse a uno mismo a hacer algo que hacía en ese sentido. Esa es la primera.
Bien, vamos a la dos.
Dos. Llamar a alguien que era tu amigo de niño y que a lo mejor hace mucho que no hablas y llamarle a ver qué tal está, no tienes que paranoiarte ahí y preguntarle tal, cosas extrañas, sino es como volver a sentir...
Ni perseguirle, ¿sabes? ¿No?
No.
Hasta que te conteste.
¿Tú eres muy de perseguir o qué?
68 llamadas perdidas. ¡Cójamelo!
No, pero hay cosas, hay con algunos, ¿sabes? Que los hemos dejado como olvidados en la infancia.
Sí.
Y sin embargo, los hemos vuelto a reconectar en el Facebook, pero luego están ahí.
Claro. ¿Sabes? En mi caso, como me he cambiado varias veces de sitio de vivir, pues sí, tengo gente en varias ciudades de España.
Claro, pues volver a llamar a uno y tener una conversación. Oye, ¿cómo te va la vida? Hace a lo mejor un montón de años que no hablamos y no sé por qué me ha surgido. Entonces... Es como la emoción esa de darse uno la oportunidad de hablar como si no hubiera pasado nada en todo ese tiempo y lo estuviéramos recuperando en alguna medida, ¿no? Tampoco hay que, ¿sabes? O sea, esto no es para que la amistad vuelva a tal. Bueno, a lo mejor sí, pero no es el objetivo. Es como tocar alguna fibra interna nuestra que nos vuelva a hacer sentir niños, ¿vale?
Pues yo esto te lo anoto. No recomendable los grupos de WhatsApp, ¿eh?
Claro, bueno, es que aquí no lo he metido porque es muy reciente.
No. Que lo que dice Salinero es llamar directamente o ponerte en contacto y verlo físicamente,
¿eh? O sea, no te autoengañes, joder. Si vas a sacar al niño interior, lo que no puedes hacer es...
Sucedáneos no. Sucedáneos no. Claro. No.
Esto es como todo en la vida. Teniendo la oportunidad de hacerlo bien, ¿para qué lo vas a hacer?
Chocolate puro, al 100%. No queremos aquí...
Muy bien.
Esto
Carlos,
es así.
Chocolate puro.
Puro, 100% cacao. Bueno, a la 3. Vamos al 3.
A la 3. Vale. Si tienes en el entorno algún niño, que puede ser sobrino, hijo, nieto, sí, tal, lo que sea, vale, ponte a hablar de sus sueños. Para poder como adquirir la óptica que tienen los niños.
O sea, hablar de sueños con niños.
Sí, pero de los sueños suyos.
De los sueños de los niños que ellos te cuenten.
Si es muy pequeño le va a costar como ir más allá. Pero en el momento que ya empieza, los niños tienen como una proyección de las cosas que quieren alcanzar o conseguir, en el que los límites tampoco están muy definidos. O sea, uno puede querer ser astronauta o bombero, las típicas cosas esas que asocias. Y entonces escucharles y hacerles preguntas acerca de por qué son esos los sueños. O sea, como tratar de sentir lo que está sintiendo el niño, que para ellos es muy importante. Y además vas a darte cuenta de la cantidad de emoción que ponen. Entonces es para que en alguna medida te contagie, ¿no? Porque a medida que somos mayores, los sueños suelen ser más materiales, ¿no? Más cercanos o a consecución de placeres concretos.
Sí.
O a búsqueda de cosas materiales, o ya cuando llega determinado momento, de seguridades, ¿no? Quiero... Y entonces, como que perdemos mucho la capacidad de verdad de que sea un sueño, ¿no?
Es verdad. Vamos al cuarto. ¿Sabes?
Cuarto. Vale. Es hablar con alguien de nuestro entorno, con el que nos llevamos muy bien, de algún regalo que nos hiciera mucha ilusión de cuando éramos niños.
Siempre
ha habido algún regalo que se...
La bici.
La bici, joder, es verdad, macho, joder, la bicicross, tío. Mira, yo ahora que lo pienso, mira, yo tengo dos...
Cuatro años, tío, escribiéndole a los Reyes y nunca me la traían, ¿eh? Madre mía.
Y luego luego me la trajeron de manera sorprendente...
A mí también.
La bicicross, cuando no contaba con ella, porque que pensaba...
¿De qué color era la tuya? Normal. ¿De qué color era la tuya?
Mi bicicross verde, tío.
¡Ay, igual que la mía!
¡No jorobes!
Sí, sí.
Una BH de estas, una bicicross.
Me la robaron.
¿No jorobes?
Sí. Y dejaron la de mi hermano y...
Me ha partido el corazón, honorato.
Sí, me la robaron. Me acuerdo perfectamente con ese sillín tan largo que tenían de 40 o 50 centímetros.
Sí. Bueno, es que la leche, pues, solo eso. Fíjate ahora que hemos estado hablando, a que algo se ha removido dentro de ti.
Me he puesto de mala leche pensando que me robaron la bici.
Si llego a pillar al que... No, joder, piensa lo bueno, coño.
Si lo llego a pillar al que me la
robó.
Te
daría buenos días, macho, ¿no?
Si me la... Esto... ¿Tú sabes lo que yo lloré? Es que lo pasé muy mal,
pero,
¿eh?
Pero ves que te estás centrando en lo que no es. Pero
lo
vamos
siento,
a...
lo siento. Bueno, va.
Imagínate.
Voy a pensar en el Scalectri.
Claro. O, por ejemplo, ¿recuerdas tu primer reloj digital con alarma?
Tío, sin duda. Un Casio. Que no veas cómo pitaba aquello. Pip, 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 pip.
Joder, pero sí, de entonces que tenían como 4 o 5 alarmas. Algunos
sí, Alex tiene ahora uno igual que el que yo tenía cuando estás tú contando eso.
Pero ves que ahora esta conversación misma, ¿te das cuenta que estamos resucitando al niño?
Sí, sí, sí.
¿Te das cuenta que es que eso...? Vale, pues la gente, fíjate lo fácil que lo tiene. Seguimos.
¡Vamos al 5!
Vamos al 5.
Dime.
Vamos a leer un cuento que leíamos de niño sin prisa y poniendo la imaginación en la visualización del cuento.
La isla del tesoro.
Joder, yo estaba pensando en esa, macho, me estás acojonando, Carlos. O sea, hemos tenido la misma bici, del mismo color. Ahora resulta que el libro...
no lo leí. Leí aquello que era con ilustrado, ¿sabes? Que era de Editorial Bruguera.
Que había como la alternativa. Sí.
Y entonces... Pues, me acuerdo de eso.
Pues yo leí, yo creo que una versión resumida de La Isla del Tesoro... Claro. Pero en texto, ¿eh? Era texto.
Texto, lo tuyo. Joder. Era duro. Lo mío era más ilustraciones. Bueno, yo creo que era una novela ilustrada, en realidad, ¿eh?
Claro. Luego, Carlos, hay que reconocer que se ha visto la diferencia entre tú y yo.
Oye, vamos al 6, que nos comen los lagartos.
Vale, 6.
Sí.
Tratar de jugar a un juego que jugábamos de niños, que puede ser de mesa o no. Por ejemplo, pues canicas, muñecas, saltar a la comba... Ponía a funcionar un...
Los juegos reunidos Hyper.
Joder, los juegos reunidos Hyper.
Vamos.
Tío. Pero tú imagínate volverte a echar unas partidas con alguien.
Vaya, ya,
por
ya, ya,
GP, tal. ¿Los tienes todavía por ahí?
No. Mi hermana sí lo tiene, pero yo no creo que no.
Bueno, pues se lo puedes pedir.
Me lo robó el mismo de la bici.
Además, tenías un ladrón obsesivo, ¿eh? Dice, le voy a joder la vida a Carlos.
Se llamaba un tal Fernando, algo así, Salinero.
No, ese era muy bueno. Ese era muy bueno. A la burra no le preguntéis, que es muy mentiroso.
¿Con qué era verde la bici, eh? Tú tenías mi bici, macho. Si es que...
Es verdad, tío. Claro, ya me extrañó que mi padre no le costara nada comprarla. Dice, bueno, aunque la veas así con unos arañazos.
Nada. Estaba nueva, jolín, si tenía dos semanas. Oye,
no me jodas, tío. ¿Te la dejaste robar con dos semanas?
No me la dejé robar. No. No me saques el lado malo, que es que me pongo de mala leche. Me la robaron.
Vale.
Oye,
vale.
La séptima.
Y la siete es, si tenemos a alguien que sea tipo adolescente o algo así en nuestro entorno, preguntarle por 3, 4, 5 canciones que ahora lo estén petando en esa edad y tratar de escucharlas con la mente abierta.
O sea,
muchas veces las escuchamos con prejuicios. Vamos ya de que no lo sabemos todo, que la música y tal, que nuestra la buena.
Sí.
Y entonces es decirle...
Yo esto lo he hecho muchas veces.
Ah, sí, pues
sí,
es.
Claro.
Pero y a que te sientes como distinto, si lo escuchas con la mente abierta. Mm.
Sí, es así. Pero claro, ¿sabes qué ocurre? Que nos pasa que dices, y yo escuchaba esto, y yo era fan de estos. Y claro, te tienes que volver a cuando tú tenías esa edad y tenías otro tipo de sentimientos.
Claro. Es que es de lo que se trata, ¿eh? Es de activar, es decir, todo esto son como pequeñas trampillas para que esa parte que tenemos como un poco anestesiada, que es la del niño interior, pues salga y nos devuelva esa ilusión, esa... capacidad de sorpresa que decías tú al principio.
Bueno,
ese...
Fernando, me están echando del estudio, me están robando prácticamente el estudio.
Nos echan a todos.
Una cosita, pero yo quiero que me digas 4 formas mágicas de ayudar a los Reyes Magos, que sea así, una cosita breve. Que, o una...
Era por hacer una carta mágica, pero... ¿Sabes lo que vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
La dejamos para el próximo jueves, aunque ya hayan pasado los Reyes Magos, es...
A ver si la hemos hecho bien.
No. ¿Eh? No, pero la postcarta mágica de los Reyes Magos, ¿vale?
Oye, a ti te hacían como a mí, que te decían tus padres. Vamos a ver, pide pocas cosas. Pide pocas cosas porque hay muchos niños que piden y solo pide una cosa para ti y una para los demás, para alguien que no seas tú.
Ah, pues esa era una de las cosas que iba en la carta mágica.
Uh-huh.
O sea, la carta mágica tenía que ver con eso.
Ya.
Con que pidiéramos cosas para los demás, aparte de para nosotros. O sea, uno de los apartados era pensar en personas y decir, pues para tal persona, por favor, traerle esto. Para tal persona, por favor, traerle esto. Bueno, uh-huh. Hay una serie de elementos que harían muy mágica y así como muy emocional la carta de los Reyes Magos.
Oye, pero, pues pero como hemos...
El fútbol manda, tío.
Sí, como nos hemos hecho un Benjamin Button en la radio, pues ahora te deseo feliz año, que es lo que tenía que haber hecho al principio de toda la conversación.
Y felices Reyes.
Y felices Reyes, Salinero.
No nos vimos. Nos vimos justo antes de... Claro, nos felicitamos el año antes de que fuera de ser, ¿verdad?
Y en privado también, que nosotros...
Es verdad.
Nos queremos en privado y en
público. Por eso digo, es que no me sonaba a mí, digo, si no me falta a mí...
No me falta nada de cariño. Oye, Salinero, que me devuelvan la bici verde, ¿eh? Que la quiero.
Pues todavía anda por ahí dando vueltas, ¿eh?
Bueno, que tenía las ruedas así gorditas, que yo me acuerdo.
Sí, con tacos.
Y con tacos, sí. Ay, algún taco te diría yo si te viera. ¡Que un abrazo, Fernando!
Un abrazo enorme.
Venga, hasta la próxima. ¡Chao!
Venga, hasta luego.
Son las 7:15 y enseguida vienen los compañeros de Deportes Onda Madrid con José Vicente Delfa, con Margot Martín, y os van a contar toda la jornada de Copa del Rey. Álex González.
Hasta mañana.
Hasta
Carlos
mañana. Volvemos a las 4. Estará aquí Nieves Herrero. Adiós.
Onda Madrid.